Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias en este martes 5 de septiembre del año 2023. En estos minutos vamos a conocer las opiniones que nos llegan desde la isla con respecto a la visita que va a realizar a La Habana el secretario general de la ONU. Tendremos también información respecto al pase que recibió la presa política Angélica Garrido. Ya se incorpora con nosotros Tomás Cardoso después de unas merecidas vacaciones. Y por supuesto que además de más informaciones estaremos ampliando en los deportes hoy con José Campos, el Chambi. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. Allí en la sala de redacción está Yolanda Huerga, Ibe Pacheco, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en el micrófono Ariane González. Así que iniciamos ya con informaciones de Cuba. Activistas cubanos opinaron sobre la visita que hará a La Habana el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el marco de la cumbre del Grupo de los 77 más China, a celebrarse entre el 15 y el 16 de septiembre. Yolanda Huerga tiene reacciones en el siguiente reportaje.
El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, asistirá a la cumbre del Grupo de los 77, G77 y China, que se celebrará en La Habana entre el 15 y 16 de septiembre próximo.
Obviamente no es una visita oficial al régimen cubano, sino que es para asistir a este cónclave que reúne a 134 países.
Indicó el líder del movimiento cubano Reflexión, Librado Linares, desde Camajuaní, Villa Clara.
Siempre el régimen cubano se ha caracterizado por prestarle unos servicios en términos de arrimar los países en desarrollo a potencias enemigas de Estados Unidos, y ahora lo se lo está haciendo a China.
Miguel Díaz-Canel recibirá a los jefes de Estado del G77 más China, entre los que se espera estarán las cabezas de regímenes autoritarios aliados de La Habana.
Dan la espalda a los más de 1,000 presos políticos que hay en el país,
resaltó la opositora habanera Marta Beatriz Roque Cabello, ex prisionera política.
Vienen a hacerle los honores a la dictadura castrista.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que Cuba es el país con más presos políticos, con 1,034 personas tras las rejas al cierre de noviembre de 2022. El activista político Manuel Cuesta Morúa dijo sobre la visita de Guterres a La Habana.
Debería hacer dos cosas. Uno, reunirse con representantes de la sociedad civil, sobre todo con familiares de los presos políticos. Dos, aprovechar la oportunidad para enviar un vigoroso mensaje de la importancia que tiene la democracia y el respeto a los derechos humanos.
La semana pasada, durante las presesiones del examen periódico universal, un grupo de miembros de la sociedad civil cubana y de organizaciones internacionales se reunieron en Ginebra, Suiza, para denunciar los atropellos del gobierno cubano. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La presa política Angélica Garrido salió de pase el lunes, luego de más de 2 años, recluida por su participación en las manifestaciones del 11J. Así lo confirmó a Martín Noticias su esposo Luis Rodríguez Pérez. Esta es la primera vez que Angélica sale de pase. La familia está emocionada, dijo. Rodríguez Pérez compartió el lunes una imagen junto a su esposa en redes sociales. Dijo textualmente: unos días para la casa. Ella está alegre, yo nervioso, mucha belleza de golpe, idéntica dignidad. Garrido fue condenada a 3 años de cárcel por participar en las protestas del 11J en Quibicán, provincia de Mayabeque. En la prisión, la joven madre ha sufrido el constante acoso de las autoridades del penal. La semana pasada, su esposo había dicho que saldría 5 días de pase, luego de que en julio fuera trasladada desde la cárcel del Guatao en La Habana hacia un régimen de mínima severidad en el Centro Penitenciario de Mujeres Ceiba 4, ubicado en Artemisa. Y hay alerta por el cólera en la provincia de Guantánamo. Desde esa parte oriental de la isla, el periodista independiente Adrián Martínez envió este informe.
Ante la alerta emitida por el Ministerio de Salud Pública por la presencia de casos de cólera en Guantánamo, Martí Noticias visitó algunos de los barrios vulnerables en busca de cómo se encuentran para enfrentar la posible presencia de cólera en el territorio.
En esta situación que tenemos aquí del CDR, somos vulnerables al cólera porque el salidero de agua que hay incrementa ese peligro. Actualmente, mira cómo está eso ahí seco, pero siempre ha permanecido húmedo. Estación es por la botación de agua.
Bueno, no hay otro remedio que mantenerla limpia como los compañeros y eso aquí. Que no haya charca y eso cerca de la casa, de la vivienda.
Las autoridades que depende el arreglo de esto no han venido.
Otro tanto lo aporta la mala situación de los ríos aledaños a la ciudad, quienes se encuentran contaminados.
Esto que se ve ahí es un río. El río Jaibu. Y ahí los muchachos se bañan y usted ve las condiciones que está ese río. Todo el mundo descarga cualquier cosa. Y esa es la condición que nosotros tenemos en este momento aquí.
Y el Partido Comunista de Cuba, en su instancia municipal de Esperanza, en Camagüey, prohibió la procesión en horario nocturno del próximo 8 de septiembre. El sacerdote Alberto Reyes calificó la orden del organismo comunista en un post en Facebook del que publicamos fragmentos.
He estado pensando desde las sombras de la impotencia, porque estoy molesto. Y conozco los riesgos de expresarse cuando el corazón hierve. Pero voy a decir lo que siento y lo que pienso, aunque estoy molesto. Hemos comenzado la novena a la Virgen de la Caridad, la patrona, la madre de este pueblo. Celebración que usualmente terminamos con una misa solemne y después con una procesión. Un caminar del pueblo que acompaña con sus oraciones la imagen de la Virgen. Mi idea y la del consejo parroquial y la de la comunidad cristiana de Esmeralda era celebrar la misa en la noche y luego salir en procesión. Pero no podrá ser así, porque la decisión inapelable del único partido que existe en este país ha dicho que no puede ser en la noche, que tiene que ser a las 6 de la tarde. Y no hay explicación, no hay apelación posible. El partido ha hablado, el partido ha decidido y su decisión no admite réplica. O se acepta o no hay procesión, aunque sea a una hora en la que el sol y el calor son agobiantes. Luego vienen las molestias gubernamentales cuando decimos en público que en Cuba no se respeta la libertad religiosa. Luego las autoridades se quejan ante el obispo cuando decimos en alto que esto se llama dictadura.
La agencia de noticias EFE reporta que el legado del artista cubano Nicolás Landrián resurge en Venecia tras años de censura en su propio país. Su legado ha sido salvado de los archivos para darlo a conocer al mundo en el documental Landrián de Ernesto Daranas, que fue estrenado en el Festival de Venecia. Landrián, sobrino del poeta Nicolás Guillén, colaboró en la lucha contra la dictadura de Batista, pero luego fue imputado por actitud licenciosa y comentarios no acordes a un joven revolucionario, según el expediente mostrado en la cinta. 12:38, recibimos nuevamente, después de unas merecidas vacaciones, a Tomás Cardoso, que ya se incorpora con todo preparado para Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Buenas tardes, un gusto como siempre, ¿verdad? Estar de vuelta aquí, poder iniciar la jornada en Noticiero Estelar acá en Radio Martí. Bueno, vamos a estar hablando hoy, el dólar está perdiendo algún valor en Cuba, pero esto no ha logrado, si es acaso una estrategia del gobierno, una disminución en el precio de los alimentos.
Exacto.
Ha bajado el dólar, pero el precio continúa alto y la escasez continúa a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a estar hablando de esto también sobre la publicación de una desarticulación de una red de sacrificio de ganado mayor en Santa Clara, con la peculiaridad que el diario oficialista reconoce que los principales implicados no son campesinos, sino eran empleados y funcionarios de una empresa estatal pecuaria. O sea que, como han dicho campesinos acá en Radio Martí, pues el matiz fundamental de este hurto estaba matizado, ¿no?, por las empresas estatales, sí, que son los primeros. Vamos a estar hablando de esto y la situación de varios presos políticos, sobre todo el 11J, que están en precarias condiciones en el sistema penitenciario. Son algunos de los temas que nos proponemos en la tarde de hoy.
Pues como siempre, interesante. Y si usted recuerda la sintonía a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 8 de la noche el partido entre los Astros de Houston y los Texas Rangers.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla José Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 8 p.m., Astros versus Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:40, continuamos con más informaciones. El exgobernador de Nuevo México, Bill Richardson, quien fungió como negociador en la liberación de personas retenidas en países como Cuba, Corea del Norte y Birmania, falleció a los 75 años, así informó su familia. Richardson fue congresista, embajador ante la ONU y secretario de Energía. En 1996 participó en la liberación de 3 presos políticos cubanos, Carmen Julia Arias, Luis Grave de Peralta y Eduardo Ramón Prida. Se opuso al embargo e intentó impulsar licencias de venta en Estados Unidos para productos médicos fabricados en Cuba, lo mismo que el comercio de productos agrícolas estadounidense en la isla. Además, abogó por eliminar las restricciones a los viajes de estadounidenses a Cuba para intercambios culturales y pidió al régimen comunista que otorgara a los cubanos el derecho de viajar libremente. Y las campañas de los aspirantes a la nominación presidencial en el Partido Republicano están en pleno avance y en un campo con muchos candidatos podría haber más incorporaciones. Los detalles desde Washington con Yoconda Tapia.
El expresidente Donald Trump tiene ahora una fotografía policial y un número de preso en la última de varias investigaciones legales que enfrenta, pero está convencido de que no hizo nada malo y varias encuestas muestran que, hasta el momento, no está perdiendo seguidores. De hecho, muchos de sus contendientes para la nominación presidencial republicana de 2024 han dicho que lo respaldarían si ganara. Uno de ellos es Vivek Ramaswamy, quien dijo al programa This Week de la cadena ABC que apoya a Trump incluso cuando no está de acuerdo con algunas de las decisiones que tomó mientras estaba en el cargo. Las promesas de apoyo a Trump hechas por sus contendientes presidenciales republicanos fueron fuertemente criticadas por el senador demócrata Tim Kaine, quien también fue entrevistado en ABC.
Si no están dispuestos a decir que el comportamiento de Donald Trump, intentar anular la transferencia pacífica de poder, es un descalificador, si a pesar de eso prometes votar por él, si a pesar de eso prometes perdonarlo, ¿deberías ser elegido?
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el expresidente de la Generalitat de Cataluña y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, exige una ley de amnistía antes de comenzar a negociar la investidura de Pedro Sánchez en España. Europa Press informa.
El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ha reclamado al Estado reconocer la legitimidad del independentismo, una amnistía a los encausados por el procés y garantías de cumplimiento de los acuerdos como condiciones previas para empezar a negociar sobre la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, todo ello sin renunciar a la vía unilateral, además de exigir un mecanismo de mediación.
La creación de un mecanismo de mediación y de verificación que aporte garanties del seguiment i compliment dels acords que els dos grans partits polítics espanyols avui no estan en condicions de donar-nos.
En una conferencia desde Bruselas este martes, ha asegurado que estas condiciones, que cree que ahora no se dan, deben preceder a una negociación para llegar a un acuerdo histórico, con el objetivo de resolver el conflicto en Cataluña que a su juicio se remonta a 1714.
Perquè no estem parlant, o almenys nosaltres no en parlem, d'un pedaç per tirar endavant la legislatura i barrar el pas a la dreta. Estem parlant que si hi ha acord, aquest ha de ser un acord històric.
Aún así, el expresidente de la Generalitat ha advertido de que solo un referéndum acordado con el Estado español podría sustituir el mandato del 1 de octubre y ha añadido que no existen impedimentos constitucionales para celebrarlo. De hecho, según él, el artículo 92 de la Constitución lo permitiría. La conferencia se produce un día después de que Puigdemont se reuniera con la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, en Bruselas.
Un palestino falleció en enfrentamientos contra las fuerzas israelíes en un campo de refugiados de Cisjordania. La agencia AFP ofrece los detalles.
Las fuerzas israelíes mataron a un palestino en enfrentamientos nocturnos en un campo de refugiados de Cisjordania. El Ministerio de Salud palestino indicó que el hombre de 21 años fue alcanzado por balas reales disparadas a la cabeza en el campo de Nur Shams, cerca de la ciudad de Tulkarem. Las brigadas Al-Quds, el brazo armado de la yihad islámica palestina, dijeron que el fallecido era uno de sus combatientes. El ejército israelí dijo, por su parte, que se produjo un intercambio de disparos con varios sospechosos durante una redada. Los habitantes del campo de Nur Shams, ubicado en el norte de Cisjordania, explicaron que las fuerzas israelíes entraron en el complejo alrededor de medianoche.
En otra información, Rusia recluta a ciudadanos de países vecinos para que combatan en Ucrania y evitar otra impopular movilización, según el Reino Unido. Europa Press tiene este reporte.
Las autoridades de Rusia han fomentado la contratación de ciudadanos de países vecinos para que combatan en Ucrania, según la inteligencia británica, que atribuye estos esfuerzos a la voluntad de evitar los efectos políticos de una eventual e impopular movilización interna. Con este objetivo, autoridades rusas han difundido anuncios en Internet en Armenia y Kazajistán en los que se ofrecen cerca de 4.800 euros como pago inicial y un sueldo de más de 1.800. En el caso de Kazajistán, ha habido labores específicas de reclutamiento en la región de Kostanay, con llamamientos a la población de etnia rusa. Además, al menos desde el pasado mes de mayo, Rusia ha tanteado a migrantes de origen asiático a los que ofrece unirse a las tropas de Ucrania a cambio de obtener la ciudadanía y de sueldos que pueden alcanzar los más de 3.800 euros.
El presidente del Comité de Defensa de la Duna o Cámara de Diputados de Rusia, Andrei Kartapolov, desmintió hoy la existencia de una orden sobre una nueva movilización para la guerra en Ucrania. Y la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití advierte sobre un alarmante incremento de la crisis de inseguridad en ese país caribeño. La información llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
La situación de inseguridad en Haití por la violencia de las pandillas que se extiende por el país es cada vez más grave. Según un informe publicado por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, alrededor de 3.500 personas fueron víctimas de asesinatos, lesiones y secuestros solo entre enero y junio de este año, mientras que durante el segundo trimestre de 2023 esos delitos aumentaron en un 14%. Ferry Coxa, embajador de Albania y presidente del Consejo de Seguridad de la ONU para el mes de septiembre, anunció una reunión de alto nivel que se realizará a lo largo de este mes, donde se abordarán diversos conflictos mundiales, incluida la crisis en Haití.
El Consejo comenzará muy pronto a negociar un texto sobre Haití. Esperamos que comience la próxima semana, pero veremos cómo va el proceso. Es importante para nosotros. Lo que está sucediendo en Haití es una situación horrible y espero que el Consejo pueda realmente avanzar en esta situación.
Esta reunión se presenta en momentos en que las pandillas controlan el 80% de la capital, Puerto Príncipe, según estimó el Departamento de Protección Civil en agosto, mientras la violencia continúa extendiéndose a otras zonas del país y una desesperada búsqueda de la justicia por mano propia agrava la espiral de violencia. Por su parte, el coordinador humanitario de la ONU en funciones en el país, Philippe Blanchard, expresó su preocupación a través de un comunicado. La comunidad humanitaria está profundamente preocupada por esta nueva escalada de violencia extremadamente brutal. Familias enteras, incluidos niños, han sido ejecutados y otras han sido quemadas vivas. Esto ha causado un sufrimiento indecible al pueblo haitiano. Sala de redacción, Voz de América.
12:49, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto. Bamako, la misión de la ONU en Mali ha cerrado oficialmente su campamento en la localidad maliense de Menaka, cercada por los yihadistas, siguiendo así con su plan de retirada del país a petición de la junta militar que lo gobierna. Ouagadougou, 17 soldados y 36 combatientes voluntarios murieron en intensos enfrentamientos con militantes en el norte de Burkina Faso, informó el ejército del país de África Occidental. Londres, los precios del petróleo subieron hoy después de que Rusia y Arabia Saudita ampliaran los recortes de suministro, mientras que las acciones cayeron por temor a que esto pudiera alimentar la inflación y obstaculizar el crecimiento. Roma, desde comienzos de este año se han registrado 77 feminicidios en Italia, 38 de ellos cometidos por las parejas o exparejas de las víctimas, reveló hoy el Ministerio del Interior, a los que hay que sumar el asesinato el lunes de una enfermera en Roma. Pekín, el tifón Haiki, el undécimo de este año, tocó tierra esta mañana en las áreas costeras de las provincias de Fujian y Cantón, en el sureste de China, y provocó un accidente de transporte con al menos 3 desaparecidos en un río. Hablemos de ciencia, pues la NASA ultima los preparativos para la llegada de muestras del asteroide Bennu, cuyo aterrizaje está previsto para el 24 de septiembre. Los detalles en este reportaje de Europa Press.
Un equipo dirigido por la NASA en el desierto de Utah ultima su preparación para la llegada de la primera muestra de asteroide estadounidense, cuyo aterrizaje está previsto para septiembre. Una maqueta de la cápsula de muestra de la misión OSIRIS-REx de la NASA fue lanzada el miércoles desde un avión y aterrizó en la zona de lanzamiento en el campo de pruebas y entrenamiento del Departamento de Defensa en el desierto de Utah. Esto fue parte de la última gran prueba de la misión antes de la llegada de la cápsula real el 24 de septiembre con su muestra de la asteroide Bennu, recolectada en el espacio hace casi 3 años. La cápsula transporta aproximadamente 250 gramos de material rocoso recolectado de la superficie del asteroide en 2020. Los investigadores estudiarán la muestra en los próximos años para aprender sobre cómo se formaron nuestro planeta y nuestro sistema solar, así como el origen de la materia orgánica que pudo haber dado lugar a la vida en la Tierra.
Estamos en tiempo de hablar de deportes. José Campos, el Chambi, con nosotros. Muy buenas tardes, Chambi.
Muy buenas tardes, Ariane. Muy buenas tardes. Está Pendaz, me imagino que está ahí con nosotros.
Sí, señor. Y Elena.
Que está con nosotros. Y creo que tenemos a José Luis, ¿no?
No, no. Alfredo Jacomino está disfrutando, está en otras asignaciones. Así que estoy yo sola aquí contigo en el estudio, pero lista para escuchar las noticias de deportes.
Óyeme, buenas noticias para el equipo norteamericano de baloncesto. Me imagino que esto debe poner contentísimo a Pendaz, ya que a pesar de que perdieron el domingo, clasificaron a los cuartos finales, y hoy en los cuartos finales pues derrotan 100-63 al equipo de Italia. Interesantemente, el equipo que los venció a ellos el domingo perdió en los cuartos de final. O sea que la victoria frente a Estados Unidos no significa nada. Ahora Estados Unidos pues pasa a la ronda de medallas. Ya por muy mal que termine, pueden terminar con una medalla de bronce, porque creo que le van a dar bronce a los dos que queden en tercero y cuarto lugar. Uh-huh. El equipo de Estados Unidos, bueno, pues la estrella fue Michael Bridges, que tuvo 24 puntos, pero más que los 24 puntos, unas asistencias lindísimas. Y sí hubo una controversia. La controversia es el jugador Paolo Banchero, que aparentemente su mamá es italiana, y él en el año 2020 dijo que iba a jugar en el 2023 para el equipo de Italia, donde se había convertido en ciudadano italiano, porque hay que comentar que él nació en Seattle, Washington. O sea, claro. Es americano, de nacimiento es americano.
Claro.
Bueno, pues la organización y el presidente de la organización de baloncesto de Italia se han pasado la semana diciendo que es un traidor, que es un vendepatria, Bueno, pues Pablo Banchero anotó 8 puntos, o sea que me imagino que para él haya sido muy satisfactorio el no solamente ganar, sino el lucir bien en contra de todos los ataques estos que el equipo de, o sea, no el equipo, sino el comité de baloncesto pues hizo hacia su persona. Y nos quedamos en el continente europeo y sigue el desastre de la Federación de Fútbol Española, y hoy otra persona más es despedida, y me refiero a Jorge Vilda. Jorge Vilda fue el coach, el dirigente técnico del equipo que ganó la Copa Mundial. Está ahí, él está con el equipo del año 2015, pero aparentemente hay unos vínculos muy grandes entre él y Luis Rubiales,
sí,
el causante del famoso beso. El beso, uh-huh, el beso hermoso, y no beso hermoso porque era bonito, sino beso porque se lo dio a Jenny Hermoso. Y te digo algo, si tú te pones a leer desde el momento que pasó a cómo se ha ido desarrollando, esto es algo que cada vez se complica más y más. Vimos que Rubiales dijo que el beso era con la muchacha había estado consciente. Ella dijo que en ningún momento, que inclusive se sintió mal, pero él siguió con sus ataques arrogantes al punto de que la Federación Española lo amonestó porque no puede suspenderlo por sí, boberías de la ley. Entonces vino la FIFA y lo suspendió España diciendo, ve que estábamos correctos cuando lo votamos.
Claro, porque ha causado polémica.
No, las polémicas son, uh-huh, inmensas. Y mientras el equipo de España, que pudiera estar celebrando una victoria de ser campeonas mundiales, solamente ya, dos países lo han logrado, Alemania, claro, y España, y esto se ha ido con la corriente, porque todo ha sido una controversia tras otra controversia.
Oye, y hablando de controversia, bueno, esto no llega a ser una controversia, pero ¿cómo va la Messi manía?
No, oigan, bueno, fíjate que el equipo ahora yo le cambié el nombre, se llama el Messi Inter de Miami.
El Messi Inter de Miami.
Ya no es el Inter de Miami.
Increíble, increíble. Pero mueve multitudes, Chambi.
Increíblemente. Bueno, óyeme, un placer siempre estar con ustedes.
Claro que sí, Chambi. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y continuamos ahora con noticias del mundo del entretenimiento, que las tiene Alejandro Escalona.
Los Rolling Stones tienen un nuevo álbum, Hackney Diamonds. Próximamente los Rolling Stones estrenarán su primer álbum con material original en 18 años. El presentador de The Tonight Show, Jimmy Fallon, entrevistará a Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood en el distrito Hackney del este de Londres mañana miércoles para hablar sobre el disco. La conversación se transmitirá en vivo en YouTube a las 6:30 a.m. hora de Los Ángeles, 9:30 a.m. hora de Washington y 2:30 p.m. hora de Londres. La campaña publicitaria de Hackney Diamonds incluye imágenes proyectadas en edificios de Nueva York, Londres y París. Está en cartelera la tercera entrega del Equalizer con Denzel Washington y dirigida por Antoine Fuqua. Esta tercera parte de la franquicia con Denzel como el asesino Robert McCall tiene lugar en Italia, país que el actor visita todos los años. Equalizer 3 fue filmada en los estudios Cinecittà de Roma y en Nápoles, entre otros lugares. Se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de la cantante y actriz Laura Branigan. Branigan logró éxitos a escala mundial como Self Control, Gloria y How Am I Supposed to Live Without You. La artista murió en 2004 a los 52 años de un aneurisma. Este segmento llega a ustedes por Voz de América, Radio Entretenimiento. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Con 58 tiempo de titulares, Tribunal de Camagüey condena a 9 meses de cárcel a la activista Ienelis Delgado. La Habana consolida su método para el exilio forzoso de opositores y periodistas independientes, denuncia ONG. Aseguran padres cubanos que el curso escolar comenzó con grandes carencias. El régimen de Cuba dice haber detectado red que reclutaba cubanos para la guerra de Rusia en Ucrania. El gobierno de Colombia y disidencias de las FARC acuerdan retomar la tregua. Y en Guatemala comienza el proceso de transición del poder. Y usted no se lo pierda a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. El impacto de la bancarización en las MIPYMES podría conducir a la mayor inflación, advierte un experto. Ya está listo el expediente de encauzamiento de manifestantes de Caimanera y advierte la ONU sobre alarmante aumento de la crisis de inseguridad en Haití. Todo esto y mucho más a las 3 de la tarde en el próximo noticiero. Nosotros nos despedimos. Mañana a las 12 del mediodía.